La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
Viernes, llegamos al viernes en el enfoque de Onda Madrid y eso para muchos, un servidor incluido, es sinónimo de que llegamos a uno de los espacios más esperados en este informativo, en el informativo que ya saben suele ir de 7 a 12 de la noche en edición estival, vamos hasta las 9 de la noche. ¿Qué tenemos por delante los próximos 20 minutos, podríamos decir? Bueno, pues lo que tenemos por delante es una sucesión de canciones, es una sucesión de melodías que hunden sus garras a las raíces norteamericanas y que nos evocan lo mejor y, desgraciadamente, hoy también lo peor. No lo peor en cuanto a musicalmente hablando, ya saben que aquí solo ponemos buena música, sino lo peor porque, obviamente, la música tiene sus momentos mágicos, preciosos, bonitos, inolvidables, por buenos, pero también por malos. Y Manolo Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Hoy tenemos que hablar del día... El día en que murió la música.
El día en que murió la música, que fue la madrugada del 2 al 3 de febrero de 1959. Como tú decías muy bien, hoy vamos a recordar un suceso trágico. Tuvo lugar en esa fecha, dio origen a una canción que rompió algunos de los récords más importantes. Uno de ellos, que todavía nadie ha igualado, es que es el single de mayor duración que ha llegado al puesto número uno de las listas. 8 minutos de canción. De hecho, el single, tal y como se editó, tenía cara A y cara B.
Sí.
Primera parte, segunda parte. Uh-huh. Se hizo un bajar el volumen, el famoso fade out, y empezaba la cara B con un fade in, es decir, del silencio, hasta llegar a la continuación de la canción. Y como bien decías, fue el día en que murió la música. Un avión se estrellaba en Mason City, en el estado de Iowa, y ahí viajaban Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper.
No ni más ni menos.
Ni supervivientes. Ni más ni menos. Uno de los grandes rockeros, un hombre que yo creo que pudo estar en su momento a la altura de Elvis Presley.
Sí, perfectamente.
Como Eddie Cochran, hizo un tema llamado Three Stars, que mencionaba específicamente a los tres músicos, pero años más tarde de aquel triste suceso, Don McLean cantaría en su canción American Pie, que fue el día en que murió la música. Y bien es cierto que nadie puede llegar a pensar qué hubiera sido en el futuro de tres músicos, como Buddy Holly, con 22 años, Richie Valens con 17
años,
y The Big Bopper, el talludito, con 28.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie, drove my Chevy.
Había terminado un concierto de Richie Valens, de Buddy Holly, de Big Bopper, dentro de una gira que se llamaba Winter Dance Party. Lo había hecho en el South Ballroom de Clear Lake, en el estado de Iowa, por curiosidad. La entrada costaba, como ahora, $1.25.
Lo mismo. Y para ver a los mismos, además.
A los mismos, y además a Dion and the Belmonts, que estaba dentro, además de la gira. Lo cerró, por cierto, el Big Bopper con Chantilly Lace, Y bueno, era alrededor de la una de la madrugada de aquel 3 de febrero, minutos poco después de despegar de ese aeropuerto. Y un aeroplano alquilado, era un Beechcraft Bonanza y el número era N3794N. Y ahí estaban Buddy Holly, Richie Valens, Big Bopper. Se estrellaba, murieron los tres pasajeros y el piloto, Roger Peterson. Se dirigía al siguiente lugar donde iban a tocar. Y lo cierto es que el piloto no había sido informado del empeoramiento de las condiciones climatológicas.
Exacto.
Y voló prácticamente a ciegas.
Ah,
y
claro.
Bueno, se estrelló, Don McLean lo cantó en aquel American Pie, diciendo que era el día en que murió la música, que tiene más curiosidades, aparte, por supuesto, de esos 8 minutos que dura la canción.
Antes de entrar a esas curiosidades, me gustaría dejar claro, Manolo, porque los que nos gustan los tres artistas que tristemente murieron, su música, y ya te interesas por qué ocurrió ese día, lo estábamos hablando antes, ¿verdad? ¿Cómo hay una concatenación de circunstancias que llevan a este momento, desde el inicio de la gira que comentabas, que inician la gira, esas giras largas de carretera, en un vehículo que enseguida se les estropea la calefacción, empiezan a tener síntomas de congelamiento? Yo creo que Big Bopper desarrolló una suerte de gripe.
Sí.
Y cómo todo eso lleva a este momento, que termina la gira, Buddy Holly está harto, dice, oye, yo prefiero alquilar un avión y viajar. Venga, perfecto, hay tres puestos para viajar junto al piloto. Yo tengo uno seguro porque he alquilado el avión.
Está
y eso
claro.
Tal. Y los otros dos, o miembros de mi banda o vosotros. Richie Valens se lo juega a cara o cruz con uno de los miembros de la banda y gana.
Y gana.
Dice que por fin
he ganado.
Por fin he ganado
una
algo.
Una vez en mi vida.
Por fin he ganado algo. Y luego el asiento restante, Big Bopper estaba harto con su gripe y le dice uno de los miembros de la banda, oye, Bopper, viaja tú, que estás malísimo, que tienes gripe, que tal, y yo me voy en el coche. Fíjate cómo todo va casándose para que llegue ese momento.
Y ese miembro de la banda era el bajista del grupo,
bajista
de los Crickets, ni más ni menos que Waylon Jennings, luego posteriormente uno de los grandes del movimiento Outlaw de la country music.
Volviendo al
American Pie.
Eso es, al American Pie, a este pedazo de tema, que por cierto, una de las curiosidades, ya la has dicho, al margen del accidente, que es que obviamente es un número uno con 8 minutos de canción.
Así
y
es.
Hay que dejar claro, la gente lo imaginará, que los singles suelen durar mucho menos porque además están hechos el radio edit para que suenen en la radio, suenen mucho, machacarlo, y este cara A y cara B para el tema.
Bueno, la curiosidad es que
eso
han
es.
Pasado 51 años, estamos en 1972, y la censura en nuestro país no nos permitió escuchar un trocito, una línea de aquella canción.
Ah, entonces no se escuchó la canción como había que haberla escuchado
no
en España.
No se escuchó. En la primitiva edición, tanto
sí,
en el single
exacto.
como en el álbum.
¿Y qué decía? ¿Qué censuraron
la
nuestros
frase
amigos del régimen?
Simplemente decía, The Father, Son and the Holy Ghost. El Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Vaya.
La letra en concreto en ese trozo hablaba, y en las calles los niños gritaron, los amantes lloraron y los poetas soñaron, pero no se dijo ni una palabra. Todas las campanas de las iglesias se rompieron y los tres hombres a los que más admiro, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, cogieron el último tren hacia la costa el día en que murió la música.
And the three men I admire most, the Father, Son and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast, the day the music.
Aquí suenan.
Aquí suenan el Padre, el Hijo y Espíritu Santo.
Claro, me imagino que la censura viene por aquello de comparar con la Santa Trinidad a estos tres pedazos de artistas. Yo creo
pero
que por
hemos
eso...
Leído,
por
organizarlo... Hemos leído la letra de ese trozo y en principio no parece que
claro,
hubiera...
supongo que viene por ahí,
ninguna
pero vamos,
cosa extraña.
Que estamos hartos. Yo el otro día dije en antena, Rafa Nadal, el dios del tenis, por Dios, y nadie me va a censurar.
Pues,
pero bueno, eran otros tiempos.
En España, aquel trocito se escuchó así.
And the three men I admire most, they caught the last train for the coast.
Pero vamos a ver, esto no puede ser, Manolo.
Esto es así. Esto es
O sea,
así.
Alguien está en su casa, escuchando el pedazo de tema de McLean de American Pie. Y de repente, cuando llega esta estrofa, no es que hayan cortado, metido tijera
no,
y la hayan
no,
intentado
no,
palmar.
No,
lo
no,
que
no.
suena es un pitido.
Es un pitido, exactamente. Es un pitido. Os voy a contar además algo que me ocurrió cuando vino a España, porque vino a España Don McLean. Estuvo actuando en televisión en su momento y tuve el extraordinario privilegio de hacerle una entrevista.
Oh, vaya si lo es.
Y fotografiarme con él, por cierto. Se puede ver en Twitter, hemos publicado un Twitter en el que aparece esa foto. Cuando le conté a Don McLean aquello que había sucedido con su disco, no se lo podía creer.
No,
dijo,
claro,
esto es imposible.
Es que mejor que se lo tomase a risa,
claro,
porque
y entonces,
otro artista
a ver,
se le cabrea.
Mira,
claro.
le puse el disco, suena el pitido, increíble.
Y como la liebre, mirando.
Digo, además, en la carpeta del disco, dentro venían las letras de todas las canciones. No aparecía la línea El Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, Father, Son and the Holy Ghost.
Se
no
la saltaban
aparecía.
Directamente.
Se la saltaron directamente. Y yo se lo comenté a Don McLean y le dije, mira, ya que no está, ¿por qué no ponemos la línea? ¿Por qué no la pones tú? Que al fin y al cabo la has compuesto. Y yo tengo, que también lo acabo de poner en Twitter, tengo firmado por el propio Don McLean, The Father, Son and the Holy Ghost.
Y lo rellena él.
Lo rellenó él.
Oy,
a mano con
censura,
un bolígrafo.
Chúpate esa
con
censura.
Con un bolígrafo lo llenó.
Qué maravilla.
Bueno, al fin y al cabo, es una de las tremendas curiosidades, de las muchísimas que existen.
Además que sí.
En el mundo de la música. Hay que recordar, por ejemplo, que un tema como Evoke Nature de Johnny Cash tiene también un pitido extraordinario en una canción que decía Son of a Bitch, ¿no? Y
sí,
aquello no apareció.
Bueno, esto sobre la canción que rinde tributo a aquel accidente, a los que murieron en aquel accidente. Pero oye, si se les está rindiendo tributo es porque descalzos no irían en esto de la música y
claro,
serían unas auténticas estrellas. Yo creo que habrá que escucharles, Manolo.
Digo yo que sí.
If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy.
Así cantaba Charles Hardin Hawley, un tejano que cambió, por cierto, el Hawley por el Holly, simplemente por un error de transcripción en el contrato que firmó con la compañía Decada como artista en solitario, y a partir de ahí fue Buddy Holly. Eso sí, su nombre original fue recuperado para escribirse en su lápida.
Claro.
La lápida que jamás ha visitado su mujer, su viuda.
Es verdad. Por el trauma psicológico que arrastra desde entonces, es cierto.
Sería un setentón ya Buddy Holly, y con una carrera por delante, y que yo no me atrevería jamás a evaluar qué
es que
podía haber hecho,
claro,
Buddy Holly.
Es que lo has dicho antes, Manolo, muchos dirán, bueno, nunca se sabe, a lo mejor no habría llegado a nada ya, pero bebiendo de lo que sí tenemos, del testimonio sonoro que tenemos de cada uno de ellos, uh-huh, hombre, no creo que la carrera de Buddy Holly hubiera terminado al año siguiente, precisamente.
Ni
entonces,
mucho menos.
Ha
influido,
qué pena.
Además, ha influido en todo el mundo y ha tenido seguidores, auténticos fans, tan importantes como fueron los Beatles.
Por ejemplo.
De hecho, los Beatles interpretaron algún tema del propio Buddy Holly. Yo creo que además fue un personaje que incorporó un cierto toque de sofisticación en la música de los últimos años 50, ojo, que estamos hablando de mucho tiempo atrás, de 70 años atrás. Y además utilizaba instrumentos muy poco habituales en el rock and roll, como fue, pues utilizó el celeste en Everyday, ¿no? E influyó de manera más que considerable en los guitarristas rítmicos, sobre todo, y en los solistas por la forma de tocar, en temas como este, Peggy Sue, por ejemplo, y en otros como Not Fair Away, que cantaron los Rolling Stones también. Pero desde luego el éxito por el que todo el mundo, yo creo, que conoce a Buddy Holly es este.
Pues precisamente este es uno de los temas que interpretaron los Beatles.
Exactamente.
Unos muy jóvenes, John Lennon y Paul McCartney.
Cuando hacían maquetas por
y
ahí.
Y les encantaba cierto, además este tema. Es más, hasta los últimos tiempos, hasta la filmación, por ejemplo, de la película de Get Back, el documental película que hicieron, en él hablan de ella y en él en las sesiones de grabación para pasar el rato, porque un artista pues obviamente es muy cansado de todo este tipo de grabaciones, interpretan That'll Be the Day.
Es cierto, él provenía de la música country, pero sus inclinaciones se fueron ampliando en cuanto vio en su Lubbock natal, en Texas, en el año 55 actuar ni más ni menos que a Elvis Presley y tocar después, él pudo hacerlo como telonero de Bill Haley and His Comets. Esta canción, uno de sus grandes éxitos, That'll Be the Day, la tomó de una frase que John Wayne repetía constantemente en
Anda,
la película
es verdad.
The Searchers, Centauros del Desierto,
es verdad.
Continuamente iba diciendo eso de That'll Be the Day, That'll Be the Day.
Oye, hablando de frases conocidas gracias a las películas, el siguiente tema aparecía en una película y mucha gente se empezó a interesar por la figura de Richie Valens,
cierto,
por esta película, por esta canción, que para interpretarla, para cantarla o para escucharla, hay algo que se necesita y es un poquito de gracia.
Este señor se llamaba Ricardo Steven Valenzuela, fue todo un pionero del rock and roll y sobre todo, yo diría, del movimiento musical fronterizo.
Exacto, es que con ese nombre estaba en este tiempo destinado a fracasar en
claro,
Estados Unidos.
Está
destinado.
Claro, sí.
Pero no lo hizo.
En los poco más de 8 meses que tuvo de actividad, simplemente estuvo 8 meses funcionando, murió con 17
claro,
años,
no le dio tiempo.
Consiguió éxitos como La Bamba, una canción tradicional además del estado mexicano de Veracruz, que viene desde pues como 300 años atrás aproximadamente, ¿no? Pues unida al baile del mismo nombre, tiene una tradición española que tiene un ensamblaje directo con el verbo bambolear.
Maravilloso verbo y claro, acción, Manolo. ¿Cómo nos gusta bambolear?
Exacto. De Pacolma era un vecindario, además de la región del Valle de San Fernando de Los Ángeles. Richie Valens tenía, por cierto, una novia deliciosa que tenía su misma edad y a la que conoció en la escuela. Donna Ludwig, 17 años tenía cuando murió Buddy Holly. Ahora es muy, muy diferente, claro. Ahora resulta que se ha casado 3 veces,
claro,
tiene 2 hijas y, sigue siendo recordada de manera muy especial.
¿Sabes por qué se ha casado 3 veces, no, Manolo? Porque después de que alguien te dedique un tema así, una canción así, ¿a quién vas
ya,
a encontrar que puedas dirá. Comparar y gane la comparativa?
Ya me dirá.
Eso es imposible.
Vive en California, en un pequeño pueblecito muy cerca de Sacramento. Y Richie Valens le dedicó esta canción. Fueron novios durante 2 años y medio, justo los exactamente anteriores a su muerte.
Buddy Holly hemos repasado, Richie Valens también, con Donna, con La Bamba. Nos queda uno, quizá para el imaginario común actual, el menos conocido, pero ni mucho menos, porque era toda una estrella del momento.
Exacto.
Era toda una estrella del momento y además su legado sigue perviviendo a través de temas como este.
Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want... Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down.
Giles Perry Richardson, mucho más conocido como The Big Bopper, un cantante tejano, era de Sabin Pass y el mayor éxito de su carrera fue Chantilly Lace, la última canción de aquel concierto antes de que sucediera aquello del día en que murió la música. Le llamaban JP, sus amigos desde siempre. Sí. Era además DJ jockey, tenía una voz brutal y una personalidad verdaderamente exuberante. Y esta canción se grabó en un principio en un sello del productor de country Papi Daly, pero uno de los grandes sellos, Mercury, dijo, eso es un cañón, por lo tanto lo volvemos a sacar otra vez, y fue un exitazo tremendo.
Esto allá por 1958, pero fíjense la importancia de este día, de los que cayeron aquel día, que aún hoy se sigue recordando en las novedades que también Manolo Fernández nos suele traer a este enfoque.
Próximo día 29 de septiembre, una banda de country, sexteto, que se llaman The Howdies, van a publicar su disco de debut, Howdies All Around. Y en él se incluye esta canción, llamada Buddies, que está dedicada a Buddy Holly y sobre todo al que fuera su bajista, a Waylon Jennings, centrándose, la letra lo hace, en aquella escena tremenda entre los dos que se desearon lo peor.
Es verdad, que
antes
no lo hemos
del
contado.
Accidente.
Antes del accidente, ojalá se te congele el coche, te congeles.
Le dijo Buddy Holly a Waylon.
Y Waylon respondió,
dijo, pues a ver si vosotros os estrelláis.
Fíjate.
Pues lo que cuentan un poco es la terrible sensación de Waylon cuando se enteró de que su amigo había muerto.
Pues con The Howdies, con Buddies, con una novedad, como nos acostumbra Manolo Fernández a recordarnos que la música country está más viva que nunca, incluso para hablar del día en que murió la música, terminamos deseándote, Manolo, que ojalá que tu taxi llegue a buen puerto, que todo vaya bien, no nos vamos a desear nada malo. Y
además ahora vienen las cinco letras.
Y ahora vienen las cinco letras, con lo cual yo me quedo, tú te vas sin itinere.
Yo en principio voy a saludarlos.
¿Te vas a quedar un poquito?
Yo voy a saludarlos bien. Y luego ya veremos.
Haces bien, porque no solo música, sino también otras dimensiones culturales en las cinco letras. Cerramos aquí, desenchufamos la máquina de discos, Manolo Fernández, escuchando The Howdies, Buddies.
Say that's the day.